El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar hablando acerca de migración, de la nueva ley y también sobre algunos datos bien interesantes e inquietantes, más bien, sobre las expulsiones a migrantes y la situación de más de 10.000 personas que viven como expulsados residentes. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a comentarlo con Eduardo Taller. Él es sociólogo académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, miembro de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad y parte ahí del Observatorio Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y también vamos a estar conversando con la admirada colega Carola Fuentes, periodista, documentalista y autora de este libro, ¿Qué comes?, que se originó en la serie de televisiva y que ahora está transformado el libro para hacernos preguntas y derribar mitos respecto a la alimentación de chilenos y chilenas. Vamos a entonces conversar con Carola Fuentes al respecto. Hay varios datos bien inquietantes aquí, ¿eh?, que vamos a estar comentando. Así que así se viene el programa, y hablando de migración, vamos a partir con La mano ajena y esto que se llama Aves errantes.
No reconozco calles ni olores que me hablen de ti. Fantasma soy en una multitud hostil. Con soberbia, sin mirar atrás, con miedo a perder tu voz, tu piel, lo dulce de tus besos.
Les damos nuestra bendición.
estudio del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez, más de 20.000 decretos no se han ejecutado, de expulsión, no se han ejecutado entre el 2010 y el 2019, y esto además nos indica que hay 10.000 personas que están en una situación bastante irregular porque son expulsados residentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Especialmente cuando pensamos que hay un aumento importantísimo, ¿cierto?, en las cifras de migrantes en los últimos años. Pensemos que los ingresos clandestinos alcanzaron a 16.484. Eso, pensando además que estamos justo en el momento en donde están cambiando las políticas migratorias. Para hablar de todo aquello, estamos con el académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y además miembro de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad, Eduardo Taller. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a usted por hacer esta investigación y ayudarnos a entender un poco lo que está sucediendo. Primero, lo primero que a mí me salta es, ¿qué significa vivir como expulsado residente? 10.000 personas en Chile están viviendo en esa situación.
Sí, nosotros en el boletín, en el quinto boletín del observatorio, que viene en continuidad con otros boletines anteriores, donde venimos desarrollando esta línea de analizar las políticas, digamos, a partir de datos duros, nos dimos cuenta que se han emitido muchos decretos de expulsión, o sea, la autoridad administrativa, dicho sea de paso, estamos hablando de decretos, no de decretos judiciales que a partir de los cuales se expulsa a la gente por haber cometido algún delito, sino que aquí son principalmente faltas a la ley de extranjería. O sea, son decretos administrativos que emite la Subsecretaría de Interior o el Ministerio Interior, en caso de las regiones, los gobernadores o los intendentes.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo soy inmigrante, voy a pedir residencia, me rechazan la residencia y me expulsan. Sería como en ese contexto.
Claro, según lo que establece la ley, si es que tú permaneces más allá del tiempo de la autorización que tienes o si ingresas clandestinamente, digamos, no te queda otra opción que en el segundo caso del ingreso clandestino, no te queda otra opción que la expulsión, o sea, no hay forma de regularizar. Eso con la antigua ley y con la nueva ley, dicho sea de paso. Entonces, lo que ha ocurrido es que en los últimos años, como tú señalaste al comienzo, se han incrementado los ingresos clandestinos debido, creo yo, a que se juntaron una intensificación de las restricciones en la frontera con una profundización de los países de origen de los migrantes latinoamericanos. Entonces se encuentra esta suerte de tensión entre condiciones de expulsión de los países caribeños, Haití, República Dominicana, en fin, Venezuela, etcétera, con restricciones para el ingreso. Y las personas, ¿qué es lo que hacen? Si no las dejan entrar, es que ingresen de todas formas, porque la frontera, porque Chile no es una isla. ¿Ya? Entonces la frontera es sumamente permeable en todos los países de la región, hay que decirlo. Entonces han aumentado los ingresos clandestinos los últimos, de 2018 a la fecha. Pongo 2018 porque ahí uno puede ver un giro en la política migratoria y porque además se hizo un proceso de regularización extraordinario. De 2018 hasta la fecha han ingresado poco más de 30.000 personas clandestinamente. Esto si miramos los registros que tiene la Policía de Investigaciones en términos de denuncias por ingreso clandestino.
¿Podrían ser más?
Podrían ser más, los que no están denunciados, por decirlo así, los invisibles, total. Esta categoría...
Perdón, ¿sí? Eduardo, para traerlo a la gente, ¿cierto? Todas estas imágenes que vimos de Colchane, con la gente caminando por el desierto y entrando, y todos diciendo, vengo a autodenunciarme.
Claro.
Sería una entrada irregular, claro, pero que inmediatamente procede a una denuncia para poder regularizarla. ¿Qué es lo que sucede ahí?
Claro, hay una expectativa de regularización o de formalización. Hay que decir que las personas migrantes en general tienen, o sea, a nadie le gusta ser invisible para el Estado, nadie puede vivir tranquilamente si es que no tiene un reconocimiento formal por parte del Estado, ¿ya? Independiente de que haya cometido alguna falta como el ingreso clandestino. Entonces, muchas veces las personas se autodenuncian con la expectativa de que van a poder acceder a una regularización, ya sea por la vía de presentar recursos judiciales o ya sea por la vía de que la autoridad, que puede, implemente un proceso extraordinario. ¿Ya? Cuestión que no ocurrió. Ahora, la mayoría de las denuncias no son autodenuncias, sino que son denuncias que captura la PDI. Ahora, Hay que señalar que junto con este crecimiento exponencial que ha tenido el ingreso clandestino en los últimos años, que hay que considerar que esta es gente que no entra en un callejón sin salida, ¿ya? Porque la gente que ingresa clandestinamente no tiene en la ley, ni en la antigua, como decía antes, ni en la nueva, formas, digamos, ordinarias para regularizarse. Solo puede esperar un proceso extraordinario, ¿ya? Entonces, es una situación muy difícil de la cual salir. Entonces, ¿qué es lo que le espera a estas personas en la normativa? O sea, la normativa, la antigua y la nueva, lo que establecen es que estas personas deben ser expulsadas, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad con parte importante de los denunciados y denunciadas en los últimos años? Es que les ha decretado expulsiones. La autoridad se fue, ingresó clandestinamente, no está bien, la ley lo que dice es que usted debe ser expulsado. Sin embargo, esas expulsiones no se ejecutan, ¿ya? Entonces, tenemos personas que están en situación irregular, que ingresaron clandestinamente, que son, por decirlo así, potencialmente expulsables, pero, digamos, no todos de ellos están bajo un decreto de expulsión, y hay otro volumen que, si uno cuenta desde el 2018 en adelante, son poco menos de 10.000 personas que ya tienen un decreto de expulsión encima, ¿ya? Y que esa expulsión no se ha ejecutado. Entonces, en este sentido, están expulsados, ¿ya? Porque se ha decretado su expulsión y, sin embargo, siguen viviendo en Chile. Siguen viviendo en Chile, siguen saliendo a trabajar probablemente todas las mañanas con el temor, ¿sí?
Pero de nuevo, ahí quería bajar qué significa habitar Chile con un decreto de expulsión sobre ti. O sea, por ejemplo, tú dices salen a trabajar, pero ¿en qué condiciones salen a trabajar?
Bueno, en condiciones de informalidad, en condiciones sin contrato, en condiciones de empleo de sobrevivencia.
Precariedad máxima.
En muchos casos, o sea, precariedad máxima. Ahora, hay que señalar que el acceso a los empleos de esta naturaleza, digamos, no es algo que hagan solo los migrantes que están en esta situación. O sea, en Chile tenemos un mercado de trabajo que tiene una tasa de informalidad altísima, uh-huh. Hay subempleo por todas partes, y las personas migrantes, sobre todo en las primeras etapas, incluso teniendo visas temporales, si uno mira los datos de algunas encuestas que se han hecho, el incremento en los ingresos no se produce cuando las personas pasan de situación irregular a la situación regular con visa temporal, sino que pasan el salto en el ingreso, en el ingreso más alto, pasa cuando las personas hacen el tránsito de residencia temporal a definitiva. O sea, la precariedad del trabajo en las personas migrantes no cambia mucho si estás irregular o si estás con residencia temporal. Eso hay que decirlo. O sea, cambia algo, pero no cambia, no es tan importante ese cambio. Entonces, las personas, además de estar precariamente insertas en el mercado de trabajo, ¿ya? Están precariamente en los servicios públicos, ¿ya? En salud, en educación, no pueden estar con tranquilidad en la calle. Evidentemente,
por ejemplo, perdón mi ignorancia, pero esas personas, por ejemplo, ¿con qué identidad andan?
Ninguna. O sea, no tienen identidad, no tienen registro. Algunos pueden tener el pasaporte, ¿ya? Ahora, la ley es paradójica en este sentido, porque tú puedes acceder a un contrato de trabajo con el pasaporte. Te pueden hacer un contrato de trabajo sin identidad con el pasaporte y sin tener permiso de residencia. Con la nueva ley eso va a implicar algunas multas, etcétera, pero hasta el día de hoy la Dirección del Trabajo inspeccionaba, por ejemplo, que se cumplieran las leyes asociadas al trabajo, pero no la ley de extranjería. Entonces, si un empleador tenía a personas sin autorización de residencia, pero con contrato de trabajo, ¿ya? No, la Dirección del Trabajo no fiscalizaba los temas de extranjería. Entonces, se daba mucho esa situación, o se puede dar, digamos, esa situación un poco paradójica, pero son personas que están, diría yo, las personas que viven con un decreto de expulsión encima, están, diría, en el peldaño más bajo de la precariedad y de la vulnerabilidad, porque no cuentan ni con un, no solo no cuentan con un reconocimiento del Estado de su identidad, sino que están expulsados en el papel, porque en la práctica no están. ¿Y por qué ocurre esto en el fondo? Porque en la nueva política que se ha implementado, no la nueva ley, o sea, la nueva ley forma parte de una nueva política que se ha impulsado, la idea de la expulsión se ha instalado como un referente de ordenar la casa, de
controlar
la frontera, como la gran solución. Pero lo cierto es que los estados, todos, no solo chilenos, tienen capacidades limitadas para emitir expulsiones, no solo materiales, o sea, hay una logística de recursos que es necesario que es necesario implementar. Es absolutamente inviable sostenerla en el tiempo como política permanente en estos, a propósito de estos volúmenes. De hecho, el jefe del Departamento de Extranjería hace un mes y medio atrás, cuando ocurrió, o algo así, cuando ocurrió la crisis en el norte, ¿no es cierto?, en Colchane, con los gobiernos venezolanos, le preguntaron en una entrevista en una radio amiga si es que podían expulsarlos a todos los 16.000 que han ingresado clandestinamente al país en el último año, y dijo que no, que es inviable. Es inviable materialmente y es inviable también porque implica iniciar un proceso de expulsión colectiva que está, digamos, que es contradictorio con la ley y con los compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos. Ahora, que tiene Chile. Entonces, es un callejón sin salida, o sea, que tiene una salida, pero para las personas es muy complejo.
Pero también, pensándolo así, les recuerdo que conversamos con Eduardo Taller, académico de la Universidad Silva Enríquez y parte de la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad. La imagen que da todo esto, finalmente, lo que a mí se me ocurre es que ya hay un Estado que no se hace cargo de la crisis migratoria y no se hace cargo de que estamos hablando de personas cuyos derechos han sido vulnerados y por eso llegaron finalmente acá, en cualquiera de los casos, ¿no? Y que básicamente con estos decretos de expulsión que no se concretan, un poco está haciendo como meter la basura debajo de la alfombra sin reaccionar. De aquí no estamos hablando de basura, estamos hablando de personas y que migrar es un derecho humano, ¿no? Entonces, es súper contradictorio, es como le dice a los grupos más conservadores, no, tranquilos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos expulsando a la gente, pero en la práctica lo que están haciendo es sumir a la gente en una situación de aún mayor vulnerabilidad.
Sí, ahí hay una nota al pie, antes de responder esa pregunta y comentario, hay una nota al pie, las expulsiones ejecutadas han descendido en los últimos años. O sea, el gobierno, si bien se presenta como el gobierno expulsor, ya han bajado. Se han mantenido un volumen plano porque no han expulsado gente, porque no la han ejecutado, simplemente no han hecho ejecuciones. Y de hecho, la mayor parte de las expulsiones que se han hecho, esto lo vimos en el boletín 4, en los últimos años son expulsiones judiciales, o sea, de gente que estaba condenada en una cárcel, no por falta a la ley de extranjería, sino porque había traficado droga o había hecho una. Hay gente que estaba condenada, entonces son expulsiones judiciales. Entonces, las expulsiones en general han descendido en los últimos años, han descendido el año 2018, fueron 2.200 y tantas, 2019, 2.200, bajaron el 2020 a las 1.400. Entonces, bueno, se presenta como el gran expulsor, emite muchos decretos de expulsión y expulsa menos gente porque no realiza esta logística. Lo que hace sí es montar estos shows mediáticos, sí, como para mostrar que están expulsando.
Que además esa imagen, ¿no?, de este grupo de venezolanos y venezolanas eran en su mayoría, ¿cierto?, escoltados por la PDI. Ahora, hubo varios de esos casos que finalmente presentaron recursos ante la justicia mientras eran subidos arriba de un avión. Entonces, también quería preguntarte qué pasa en esos casos.
Sí, bueno, ahí eso es algo que la ley lo va a favorecer. O sea, la expulsión con la nueva, perdón, el ingreso clandestino deja de ser delito con la nueva ley y eso va a facilitar la expulsión por la vía administrativa de las personas que ingresen clandestinamente. Entonces, porque va a ser mucho más fácil la gestión administrativa de esa expulsión que cuando era un delito que de alguna manera se judicializaba y podía retrasar el proceso. Los recursos que pueden presentar las personas por los tiempos que tienen el Tribunal de Justicia normalmente los presentan y se pagan cuando las personas ya están en el país de origen. Cuando se inició el gobierno de Sebastián Piñera, este gobierno en 2018, hubo un grupo de personas que venían de Haití, que fueron paradas en el aeropuerto y se les emitió un decreto de expulsión porque supuestamente no tenían la reserva en los hoteles y venían a hacer, y han declarado que venían a hacer turismo, o se dudó de esa oferta, de esa reserva en los hoteles, y lo expulsaron. Algunos presentaron recursos en los tribunales de justicia y fueron fallados en su favor, pero ya estaban en el país. O sea, la lógica de la expulsión funciona de una manera muy, muy, digamos, maligna o digamos, perjudicial para las personas, en el sentido de que el tiempo en que se expulsa a la persona no le permite recurrir ante la justicia. Entonces, claro, es sumamente complejo.
Ahora, lo que a uno se le ocurre es que una persona que está con un decreto de expulsión encima tienen muy poco espacio para poder tener una calidad de vida. O sea, yo sé que estoy, es como, es una, es muy difícil como pensar qué hace una persona que vive así. Ahora, como tú decías, Eduardo, las personas migrantes que están sin residencia también están en una situación de vulneración de la que sabemos se aprovecha tanto privado, ¿cierto?, que los contratan en muy malas condiciones, como la situación de vivienda que tienen, etcétera. Y me imagino que en esta situación de pandemia, además, con estos requerimientos, ¿cierto?, de que estemos guardados, de que hagamos cuarentena, etcétera, esas precariedades se han hecho muchísimo más agudas, ¿no? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde el observatorio?
Sí, totalmente. Tenemos una visión que coincide con eso. O sea, somos conscientes de la realidad y del impacto que tiene esta situación, digamos, formal, administrativa, que genera el Estado, en muchos casos con su normativa, en las personas. Somos conscientes de eso, pero al mismo tiempo estamos pensando en soluciones o en formas de abordar esto, porque yo decía, claro, son callejones sin salida, ¿ya? Pero evidentemente que, como todo en política, tiene posibilidades de ser modificado, y aquí yo creo que hay que ser claro con las salidas que son muy, muy, muy evidentes y que las han implementado otros países y Chile en el pasado. Aquí hay, por una parte, la necesidad de abrir un proceso de regularización extraordinario que incluya a la gente que ha ingresado por pasos no habilitados. Esto normalmente pasa en los países cuando se crea una nueva ley migratoria, ¿ya? Se instala, como que se vuelve el marcador a cero a propósito de los ingresos clandestinos y se hace un proceso de regularización. Esta ley lo va a hacer, pero va a excluir a esos mínimo 30.000 que han entrado desde 2018 en adelante, ¿ya? Entonces van a seguir viviendo en una situación de irregularidad y va a ser algo de lo cual se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno. Entonces, en este sentido, es una política no solo, digamos, creo yo, contradictoria con los derechos humanos, sino que también es una política irresponsable, porque aquellos que generan el problema no se hacen cargo responsablemente de sus soluciones, lo trasladan hacia la siguiente administración.
Solución?
Primero, un proceso de regularización que incluya a estos, y luego tenemos que pensar en un sistema de visas, un sistema de ingreso que les permita a la gente ingresar ordenadamente y regularmente, ¿ya? Y que naturalmente tenga ciertas condiciones y ciertos requisitos en la renovación de la documentación, no trasladar la frontera al lugar de origen, ya como se está haciendo hoy día, donde se le va a pedir a la gente que venga con un contrato de trabajo desde, en el caso de los haitianos, desde el consulado chileno en Puerto Príncipe, en el caso de los venezolanos y venezolanas, desde, con un contrato obtenido a través del consulado, en fin. Entonces, eso es ilusorio, o sea, va a seguir habiendo ingresos clandestinos con esa fórmula. En vez de llevar la frontera hacia afuera, hay que ingresarla al país, creo yo. O sea, a la gente se le tiene que dar un RUT cuando ingrese al país, se le tiene que dar una autorización transitoria que pueda ser renovada bajo ciertas condiciones de asentamiento. Tener un empleo, de demostrar en cierto tiempo un cierto nivel de ingreso. O sea, esa cuestión, digamos, de alguna manera, hay que discutirla, pero hay que hacer.
Hay que hacerse cargo, básicamente. O sea,
hay que hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia de resolver de esas 30.000 personas, más los que tienen los decretos encima de expulsión, que siguen viviendo en Chile. Y probablemente van a seguir viviendo en Chile porque no tienen posibilidad de sobrevivir en su país de origen, ni redes, en fin. Y hay que resolver el problema de largo plazo, y la nueva ley lo pone súper difícil porque está en la dirección como contraria de esta solución.
Uh-huh. Sí, pareciera que más bien nuestra política en migratoria ha sido más bien meter la del ñandú, ¿no? Meter la cabeza en la tierra, decir esto no está pasando, pero es como esto está pasando, esto es una realidad y es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Y esto querer negar, ¿cierto? Y esta política así como del Estado expulsor, más bien lo que genera mayor precariedad, mayor riesgo social, con todas las consecuencias que eso, por supuesto, tiene, para, no solamente para la comunidad migrante, sino para nuestra sociedad entera. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tener en vista. Eduardo Taller, muchísimas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por traer también este informe para darnos para discutir y tener más herramientas en este sentido. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Antonella. Bueno.
Damos una pausa, ya regresamos.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over, I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, oh, guacamole. Y vamos a comer a lo de Beto, que no sé, es guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Frito, habichuela, jota, vale, trucha, le cabeche. Con café con leche, con café con leche. Y chimichurri, segundo coche, que nene, guana, guatatuba. Por favor, yuma, caipiruba, yuma, caipiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas milanesa. Por favor, eso con frambuesa, ponga bien la mesa. Por favor, ahí ponga bien la mesa, por favor. Tranquilo, Lalo, que hay pa' todo. Y dos, y tres, y cuatro. Y Boca Junior, River Plate, Chacarita, Diego Maradona. El Diego no perdona, y el Piojo no perdona. Solitera, fine, yo de vibre, yo soy like al dólar. Oh, sidera sola, oh, sidera sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Even when the pump I'm taking on a lily. Don't be so silly. Guacamole, guacamole, sí señor. Por favor, pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa para pa 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 para. a todo.
Guacamole.
Un aplauso para el asador.
¿Sabía usted que este tremendo avance que hemos tenido con respecto a la cantidad de años que estamos viviendo en la actualidad podría tener un retroceso? Sí, es posible que los niños de hoy vivan menos que nosotros. Y eso no solo producto de lo que podría ser la crisis climática, ciertos virus como el que ahora nos ataca, ni otros, sino por la manera en que nos alimentamos. Eso y otros datos como que el sobrepeso cobrará hasta 92 millones de vidas, reduciendo la esperanza de vida en casi 3 años para el 2050, son algunos de los datos que aparecen en este libro ¿Qué comes? Las claves para elegir una alimentación más sana de mi admirada y querida colega Carola Fuentes. Carola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Antonella? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No solo es entretenido verte, sino conversar contigo y poder compartir también las novedades del libro.
Por supuesto. Bueno, con Carola nosotros nos hemos encontrado más en ámbito cinematográfico porque además de ella ser una muy reconocida periodista investigadora que ha hecho muchas series en televisión, también es la codirectora de un documental que a mí me parece fundamental y que de hecho fue parte del último FemCine. Carola fue jurado además del último FemCine, que es Chicago Boys, que yo creo que todo el mundo tiene que ver. Y a partir, te pregunto al tiro, Carola, ¿Chicago Boys se puede ver? ¿Está en Onda Media por ahí, no?
¿Sabes qué? Estuvo en Onda Media hasta diciembre del año pasado, fue una de las películas más vistas, y ahora estábamos tratando de renovar el contrato, pero no lo hemos podido renovar, así que nos dijeron que teníamos que esperar hasta junio.
Ya, oye, Onda Media, mientras, Onda Media, vean, por favor.
Por mientras, Vimeo, chiquillos, está disponible en Vimeo On Demand.
Bueno, tiene que verse, además, nos encantó tenerlo en FemCine en marzo pasado, además en esta versión inclusiva. ¿Cierto? Ustedes fueron parte de este hermoso proyecto de Almada Media, en donde se trabajaron una serie de documentales de autor con señas, con descriptores, para que público con dificultades auditivas y visuales pudiera también acceder a él. Pero no es de eso que vamos a hablar, aunque sí, Carola, me pasó que cuando supe que había sacado este libro, dije, obvio quiero hablar con la Carola Fuentes, pero además me pregunté, y por ahí quiero partir. Tú has hecho muchísima investigación a lo largo de tu carrera, te has metido en muchísimos temas. ¿Por qué escogiste que tu primer libro hablara de alimentación?
Bueno, porque tiene todo que ver. Todo está relacionado. El resultado de la investigación que hicimos para hacer el programa ¿Qué comes? Que ahora está impreso y que la gente puede acceder a esta información en el libro, está estrechamente vinculado al modelo económico de los Chicago Boys. En el fondo, y que tiene que ver con el desarrollo, y esto no solo en Chile, sino que también en gran parte del mundo, tiene que ver con el marketing y con la industria y con la regulación o no regulación o falta de regulación para que los negocios crezcan, en este caso, a costa de la salud de las personas. Entonces, claro, nosotros nos enfrentamos a esta investigación desde el lado de la investigación periodística, buscando qué ingredientes o elementos tenían los alimentos que nos llevamos a la boca, pero no los alimentos naturales. No fuimos a buscar qué nos pasa cuando comemos manzanas, no fuimos a buscar qué pasa cuando comes manzanas procesadas en colados, qué pasa cuando comes helados con sal añadida, qué pasa cuando te comes una cucharada de ketchup que tiene 4 cucharadas de azúcar, etcétera. Entonces, esa fue la investigación. Y una vez que ya vimos qué es lo que nos pasaba cuando comíamos esto, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la industria le echa todas estas cosas a los alimentos? Y descubrimos que era porque eran más ricos. Y cuando los alimentos son más ricos, ¿qué pasa? La gente compra más. ¿Qué pasa cuando la gente compra más alimentos? La industria gana más plata. Pero por el otro lado, si la ciudadanía no sabe los efectos que esto provoca en su salud o en su cuerpo, queda vulnerable a enfermedades asociadas a la obesidad. No es solo la obesidad el problema, son las enfermedades asociadas a la obesidad las que son el problema. Este no es un problema estético, es un problema de salud muy, muy serio. Entonces, si te fijas, está todo muy, muy vinculado y nos parece por eso que la aproximación a la alimentación desde el lado de la industria, desde el lado de del consumo de los ciudadanos era súper importante. Y esto y aquí cierro, está unido a un interés personal mío que tiene que ver con los alimentos y con la cocina. A mí me encanta cocinar, me fascina cocinar. Vengo de una familia que cocinar es el momento de mayor gracia, de mayor júbilo. Más que comer, nos gusta cocinar lo que comemos. Es entretenido pensarlo, es entretenido prepararlo, es entretenida la conversación que se genera mientras estamos cocinando. Y entonces también nos dimos cuenta de que este acto tan humano y natural que es cocinar los alimentos que te llevas a la boca gracias a los cuales vives, sacáchate lo importante, fue progresivamente desnaturalizado también por la industria desde los años 50. Esto partió en Estados Unidos el día que inventaron el microondas y le dijeron a la gente: oh, señora, ahorre tiempo con el microondas. Es como si fuera algo muy malo cocinar. Ya tiene el microondas, ahorre tiempo, ahora es un problema. Y entonces llegamos a un mundo actual donde cocinar es algo mal visto, donde mal visto en el sentido de que qué lata cocinar, qué voy a cocinar, qué fome cocinar, no tengo tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, este interés personal mío por revalorizar el acto de cocinar alimentos frescos, alimentos naturales en familia, está opuesto a la tendencia que venimos arrastrando de comprar alimentos procesados que nos hacen mal. Y ahí se juntan esas dos cosas y por eso hago el libro.
Ahora, el libro es fascinante, además es muy entretenido, y si ustedes conocen a la Carola Fuentes, periodista, uno la acompaña. Yo no vi la serie que comes, pero la pude imaginar perfectamente, porque el libro está descrito así: entré a esta oficina, me mostraron esto, este fue el diálogo, aparecen estos datos, fuimos a esta vícola, fuimos a La Vega, fuimos... Entonces es muy, muy fácil de leer, es muy entretenido. Ahora, lo que es doloroso es la cantidad de datos duros que aparecen ahí, ¿no? Y ese primer dato que está al principio del libro respecto a cómo nuestros niños probablemente van a sufrir de enfermedades y la cantidad de obesidad que tenemos hoy día. Y esto me pareció súper interesante, Carola, el tema de la desnutrición asociada a la obesidad.
Sí, malnutrición, en verdad. Claro. Uno puede tener sobrepeso y estar muy mal nutrido. Uh-huh. Sí, porque además hay una cuestión cultural histórica en Chile que de nuevo tiene que ver con los Chicago Boys. En los 60, finales de los 60, teníamos mucha desnutrición, ¿cierto? Y uh-huh. Se morían muchos niños, la mortalidad infantil era muy alta, luego vinieron planes para entregar el litro por leche, planes de nutrición, etc. Y en los 90, se acaba la dictadura, viene esta especie de bonanza económica de inicios de la transición, y mucha gente tiene por fin plata para comprar cosas, gustitos que antes no se podían dar. Y en un país donde había cero tradición gastronómica, digamos, donde toda nuestra cultura gastronómica había sido también, pum, ninguneada por todo el barrio cultural que hizo la dictadura, ¿cierto? Con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras creencias, etcétera. Quedamos como totalmente disponibles para que las campañas de marketing de la industria entraran. Entonces la gente que hizo esa bebida azucarada que antes era, veía en las teleseries que comían, que tomaban las familias de clase media alta, ya la pudo comprar. Y ya no solo la pudo comprar el fin de semana, sino que la pudo comprar en la semana. Entonces empieza a haber un consumo de productos con azúcar añadida, las bebidas, los pasteles con grasa añadida, muy, muy grande en las poblaciones, sobre todo en la población con menos acceso a cultura, más desinformada, y que vio esto como una posibilidad de mejorar, entre comillas, yo creía, en su calidad de vida, pero también de satisfacer un placer que en otras cosas, el acceso al deporte o a los eventos culturales o a los conciertos, les estaba impedido todavía. Entonces, lamentablemente, los porcentajes de obesidad empezaron a ser mucho más altos en las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente que en las poblaciones más informadas y educadas. Claro, entonces, de nuevo, como...
Sí, a propósito de lo que dice, y algo que aparece muchas veces en el libro, es la asociación que tenemos con la comida. Y estaba pensando también que en circunstancias como las que vivimos, ¿no? En el encierro, en la cuarentena, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucha incertidumbre, cuando tenemos mucha pena, ¿cierto? Por supuesto, decir, ay, me voy a comer un chocolate para sentirme mejor. Y efectivamente funciona, te sientes mejor cuando te comes un chocolate. El problema es cuando te comes la barra entera, etc. Pero eso también está asociado. Y por ejemplo, para dar dos ejemplos que están en el libro y que me llamaron mucho la atención, por un lado, lo que pasa con los niños y niñas, ¿cierto? Y la idea de la cajita feliz y de lo que pasa en los colegios. Eso me mató, porque yo no tenía idea que hay un montón de colegios privados que a petición del alumnado tienen viernes de pizza, viernes de hot dogs o de hamburguesa, por ejemplo, entonces asocian, como la misma lógica de la cajita feliz, la alegría, la felicidad, el placer con comida chatarra, por un lado. No digo que yo no lo haga, pero hay que vivirlo como se arma desde tempranamente. Como me voy a dar un gustito, me voy a comer una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que me pareció fascinante, que eso está al final del libro, cuando habla de las bebidas carbonatadas, no sé cómo
ponerlo. Carbonatadas.
Carbonatadas, que los obreros de la construcción beben muchísimo, medio litro promedio, pero hasta algunos hasta 4 litros, o el caso del caballero ahí de La Vega, y que además no los consumen light, porque light no es de macho. Entonces también es muy gracioso los mandatos sociales, ¿cierto? Y estas relaciones culturales que nos cruzan nuestras elecciones alimentarias.
Es que eso es impresionante, y eso es algo contra lo que yo me rebelo. Me carga que nos manipulen, me cargan que nos vendan la pesca, en el fondo. Es como, ok, cada uno tiene libertad y derecho a comprar y consumir lo que cada uno quiera, ¿cierto? Pero esta asociación de que la comida, de que le vamos a quitar la pena al niño dándole una cucharadita de azúcar, no estés triste, toma, cómete una galleta. Es como, realmente ahí estamos haciéndole un daño a los niños pensando en que podemos satisfacer sus necesidades satisfechas con alimentos. Pero además, todo eso se puede hacer en la casa también, y el placer puede ser provocado por la cocina, la cocción de esos alimentos. O sea, en vez de darle la galleta que abre el paquete, que está lleno de azúcar y preservantes, no sé qué, no sé cuánto, y sal, es decir, ¿sabes qué? No sé, estás triste, estás achacado, ven, hagamos galletas y las hacemos nosotros. Y van a tener menos azúcar, van a tener. Pero además nos vamos a demorar más en cocinarlo, por lo tanto ya la satisfacción no va a estar solo en comerlo, que es súper rápido, el rush de azúcar va a ir al cerebro, sino que va a estar en la relación social que vamos a generar, en el vínculo que vamos a tener con ese niño, vamos a conversar, vamos a tener tiempo de conversar. Entonces es como un cambio de switch. En vez de consumir todos estos alimentos que compramos y gastamos plata rápido y que nos hacen mal, podemos alimentarnos de verdad cocinando casi las mismas cosas en familia, y en el fondo desarrollando la parte social de la alimentación y no solo la del consumo. Yo creo que ese es el gran cambio.
En ambos casos en el que describes y en los que aparecen en el libro, está asociado con una emotividad. Y yo creo que lo importante es como no dejar de pensar eso. Y cuando a un niño tú le endulzas el chupete para que deje de llorar, está generando una relación con lo dulce que emotivamente va a estar conectada para siempre con ese recuerdo. Ahora, esa es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de padres, madres, cuidadores, cuidadoras, ¿cierto? Es una responsabilidad institucional, estoy pensando en los colegios, por ejemplo, en los recursos que los colegios tienen, también tú hablas respecto a eso en el libro, pero también, y ahí aparece, es una responsabilidad gubernamental y de Estado. Y cuando tú te metes en el capítulo en donde empiezas a hablar de los parámetros con los que se mide lo que comemos versus lo que se exporta, de verdad es bien escalofriante.
Bueno, de hecho, este capítulo que se llama Made in Chile, ¿cierto? Encontrar diferencias de que aquí los alimentos pueden ser distintos en otros países es tremendo. Y ahí lo que sí yo quiero reconocer el esfuerzo, porque el libro se basa en una investigación que hicimos inicialmente el año 2015 para este programa de televisión, cuando todavía no había salido la ley de etiquetado de los alimentos. Salió justo a mediados de ese año, y desde entonces hasta ahora había un esfuerzo por entregar más información y por reglamentar cuál es la información que los alimentos tienen que traer. De repente tendremos dudas y uno comprará, no sé, un flan. Entonces, como esta cuestión no tiene ninguna etiqueta, no puedo creerlo, y habrá que ver. No sé, yo una vez supe unos postres que se hacían le habían quitado toda la grasa, y que lo que habían hecho, lo habían batido tanto que lograban espumarlo gracias al batido, y por eso habían logrado sacar el semáforo de la, o el ¿cómo se llama? El rombo ese de la grasa añadida. Claro, todavía hay mucho que seguir investigando, pero sí había un esfuerzo por informar a la población, y la industria también ha hecho un esfuerzo porque sus alimentos tengan menos de estos contenidos, y por último tengan menos etiquetas para que la gente pueda consumirlos mejor. Entonces, pero falta, y no podemos dejar de estar atentos siempre, porque si bajamos la guardia, esto de nuevo puede volver, sobre todo en pandemia, donde estamos más encerrados, menos ejercicio, y como tú dices, la salud mental a veces como que nos lleva a pedirle auxilio a lo que encontremos en la despensa, no podemos bajar la guardia. Entonces, hay esfuerzos, yo quiero reconocer esos esfuerzos, la población misma está más informada, si no, fíjate en el súper buen ejemplo que ocurre con los supermercados. Los primeros supermercados que nosotros grabamos el año 2015, no encontrábamos nada que tuviera sin azúcar que estuviera visible. Hoy hay pasillos completos de alimentos saludables que no tienen azúcar, que no tienen gluten, que son orgánicos, etcétera. Entonces, ha habido un cambio, pero ese cambio también ha sido una respuesta a las demandas de la ciudadanía. Entonces, nosotros como consumidores somos los que tenemos que seguir exigiendo que haya información, que los alimentos sean más saludables y con nuestras preferencias premiar a quienes hagan cambios que favorezcan nuestra salud.
Ahora, para tomar esas decisiones hay que estar informados, informadas, y por eso les recomiendo muchísimo que se consigan ¿Qué comes? Las claves para elegir una alimentación más sana de Carola Fuentes, con quien estamos conversando. Carola, para terminar.
Ahí también lo tengo.
Aquí tenemos el libro. Oye, Carola, para terminar, aquí en el libro hay un montón de experiencias de viajes, de conversaciones con gente, con especialistas y también con gente de la calle. Y quería preguntarte por la que más te sorprendió a ti. Una de las cosas lindas de hacer periodismo es como que uno va también con prejuicio y cree que va a pasar cierta cosa y de repente pasan otras cosas. ¿Con qué te quedaste tú así como, wow, esto no lo sabía y me transformó?
Sí, efectivamente entrevistamos a un montón de gente súper interesante. En Chile hay mucha investigación sobre esto. El INTA ha hecho un trabajo notable en la investigación sobre los alimentos, y no solamente sobre los contenidos, sino también sobre las propiedades de los alimentos, qué podemos comer para que nos haga bien, por ejemplo, qué podemos comer para dormir mejor o qué podemos comer para ser más felices. Y yo creo que todo el trabajo con el INTA fue súper notable. La Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile también nos ayudó muchísimo. Personas como la doctora Cecilia Castillo o la doctora Lorena Rodríguez, que trabajaba en esa época en el Ministerio de Salud y que ya no, que han sido súper porfiadas en seguir promocionando la necesidad de reglamentar y de informar, etc. Pero yo me quedo con un entrevistado extranjero, que siempre es fome, ¿eh? Porque pucha, debería... Pero es que a mí el doctor Lustig, que entrevistamos en Estados Unidos, y que me contó de cómo, si el azúcar era mala, el jarabe de maíz era asesino. Y de lo poco que se sabe en Chile del jarabe de maíz. Y de ahí entonces como que a mí me cambió, porque yo, eso sí que sí, yo cuando compro algo, si tiene jarabe de maíz no lo compro, no lo consumo. O sea, simplemente no hay cabida para el jarabe de maíz en mi casa. Y entonces eso como que, no es que él haya, una gran persona, en todo caso un gran científico que ha hecho mucha investigación, pero la información que él me entregó con respecto al jarabe de maíz es como, señores, por favor, tengan cuidado con el jarabe de maíz. Descubrir que en otros países, por ejemplo, las bebidas usan jarabe de maíz en vez de azúcar, que en Chile todavía no se usaba, por lo menos hasta hace unos años, no sé si ahora, fue bien impresionante también, porque ojalá que esto no se comience a utilizar en nuestro país, que las bebidas no ocupen jarabe de maíz, porque realmente es muy dañino.
Bueno, y ahí uno también a lo largo del libro va descubriendo que en algunos ámbitos la regulación chilena es bastante exigente y en otros ámbitos no tanto. Entonces es responsabilidad de nosotros como ciudadanas y ciudadanos estar informados, y por supuesto nosotras como periodistas, de poner estos temas. Y una manera de hacerlo es leyendo ¿Qué comes? Las claves para elegir una alimentación más sana, que está buenísimo, además está muy entretenido, lo van a pasar muy bien y va a dar para un montón de discusión. Carola Fuentes, un tremendo placer hablar contigo, querida.
Muchas gracias, Antonella. Entonces, mira, la invitación final es que en el libro está lo que no tenemos que comer, pero también hay muchas cosas que sí podemos comer, sobre todo las que podemos cocinar. Todo lo que usted pueda cocinar en su casa, con alimentos frescos de la feria, naturales, cómaselo. Todo lo que venga envasado, evítelo. Claro, ese es el mensaje final.
El mensaje es arranque de lo procesado. Su cuerpecito lo agradecerá. Con esa idea nos vamos y cuídense mucho. Regresamos mañana en una nueva edición de este semáforo con nuestra estupenda productora Tania González, a quien le agradecemos. Que estén muy bien. Chao.
Chao, Antonella.
Tierra bajando al río y que huele a poleo. y de tanta hierba que generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Pa' todo lo malo una hierba buena voy a recoger, pa' traer alivio. A quien lo requiera gratis receta le voy a dar. Tome hojita de cedrón pa' aliviar las penas del corazón. Tome hojita de cedrón pa' aliviar las penas del corazón. Y si tiene empacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Y si tiene empacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Cariño. Para las heridas matico hervido recomendaré. Para la mala vibra una mata ruda al entrar en la puerta riégala de cariño. Para las heridas matico hervido recomendaré. Sembrar amor y prender candor, un sabio consejo, lleve un atajito. De toda la hierba que en este canto le mencioné, bébase un manzanillo, no olvide la manta ni esta canción. Bébase un manzanillo, no olvide la manta ni esta canción. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Y si falta algo, prepárese una agüita de lo que quiera usted. Uy, 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 no olvide la manta ni esta canción. Uy, 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 pa' calmar las penas del corazón. Uy, 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 tocando guitarra y un acordeón. Uy, 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 le traigo del campo la tradición. Uy, 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 uy.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.